Cristal.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo en el que queremos compartir un día más con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos reflejar algunos pasos de la reflexión con la que el Papa Francisco concluía ayer su discurso a los colaboradores de la Curia Romana, advirtiendo que durante nuestra vida solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. La reflexión, la verdad, es que vale para cualquiera de nosotros, justamente deseosos de testimoniar la fe en nuestros ambientes y de vivir conforme a nuestra vocación, la que cada uno tenga. Nada de lo que hacemos está acabado, recordaba Francisco. Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. Ningún programa realiza la misión de la Iglesia. A nosotros nos toca plantar semillas que un día crecerán y regar las que otros plantaron en su día. No podemos hacerlo todo, y aunque eso nos pueda hacer sufrir, si lo entendemos, en el fondo nos da una gran libertad que nos capacita para hacer bien lo que podamos. Aunque sea incompleto, se trata de un principio, de un paso en el camino, de una ocasión para abrirnos a la gracia del Señor y que Él haga el resto. Es posible que no veamos nunca los resultados finales de todo este esfuerzo, pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el albañil, y es que todos, donde quiera que estemos, somos albañiles, no jefes de obra. Somos ministros, ninguno de nosotros es el Mesías. En definitiva, como testigos de la fe en Jesucristo, somos profetas de un futuro del que no somos dueños. Pues con esa reflexión que nos viene bien, ahora que ya tenemos el Adviento que está llegando a su cumbre, comenzamos hoy el espejo y lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Y con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano con una previsión para esta tarde.
En el contexto del Año de la Misericordia, en Roma, a las 6:00 p.m, el cardenal Pietro Parolin presidirá la Eucaristía con miembros del Centro de Solidaridad del Padre Mario Picci, que trabaja con toxicómanos y con sus familias.
Aquí en nuestro país, Escuelas Católicas advierte que el modelo de enseñanza única de Podemos representa solo a una minoría.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, que reúne a más de 2.000 colegios en España, pide que la educación no se convierta en moneda de cambio y que se respete el artículo 27 de la Constitución, que garantiza la libertad de enseñanza.
Y vamos a apuntar otras noticias de este martes 22 de diciembre.
Fundación ONCE y la Conferencia Episcopal Española han firmado un acuerdo para mejorar la accesibilidad a la comunicación de las personas con discapacidad sensorial en los lugares de culto. En Logroño se celebra la campaña Sembradores de Estrellas. A partir de las 6:00 p.m, niños y niñas de distintos colegios y parroquias saldrán por las calles a felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. Y a las 8:30, los jóvenes de Albacete se reunirán en la Plaza del Altozano para grabar un villancico con el que felicitarán la Navidad a toda la juventud castellano-manchega.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias se las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo y les invitamos ya a que las consulten a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y también estamos en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Es martes, en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa, contaremos hoy con el nuevo abad cisterciense del monasterio de Poblet, Octavi Vilà, elegido el pasado 3 de diciembre. Hablaremos de su nombramiento, de los 75 años de la restauración de la vida monástica en este enclave histórico en Poblet y también de la vivencia monástica de la Navidad, naturalmente. Pero antes, como hacemos todos los martes también, abrimos la mirada a ese reclamo de la solidaridad en sus distintas facetas y dimensiones con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, sabemos que la Navidad trae campañas de todos los estilos y para todos los gustos. Nos vamos fijando en varias, pero sin duda hoy una que es muy nuestra, la que realiza Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Bien dices, porque nos hemos hecho eco de campañas de lo más diversas. Todas apelan a los buenos sentimientos porque es obvio que de alguna manera y muy especialmente se despiertan en este tiempo navideño. COPE apoya en su campaña de Navidad Ayuda a la Iglesia Necesitada. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en este año que va a acabar, 60 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Por eso, Una iglesia de campaña con los refugiados en origen se centra en apoyar y sostener a las comunidades que están siendo el muro de contención para evitar que miles de personas en los 5 continentes se conviertan en refugiados, pasando a incrementar las cifras de los que en un periplo tan peligroso como incierto abandonan sus hogares, sus familias, sus países, buscando un futuro, una esperanza, una vida mejor. Por eso ayuda a la Iglesia Necesitada a realizar esta tarea que es tan callada como sutil, con un valor enorme y para la que necesitan de nuestra generosidad y de nuestro apoyo, claro.
Una labor de ayuda a la Iglesia Necesitada que vuelca sus esfuerzos en conseguir los fondos que les permitan estar presentes, acoger y ayudar a todos los que llaman a sus puertas pidiendo ayuda.
Bueno, en Europa hemos empezado a saber lo que significa ser refugiado. Miles han llamado a nuestras puertas, siguen llamando todos los días, en un éxodo solo equiparable, según se ha publicado por activa y por pasiva, al que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. 42.500 personas dejan cada día sus casas, huyen pues de la guerra, del horror y de la miseria. Caminan hacia un futuro mejor, pero lo hacen en un peregrinaje desesperado. Este año, que ayuda a la Iglesia Necesitada, conmemora su 50 aniversario en España, nos piden que seamos generosos y que intentemos ponernos en la piel de esos refugiados de hoy, como aquellos refugiados alemanes de hace 68 años para los que justamente nació Ayuda a la Iglesia Necesitada. Donde haya un refugiado, donde haya una mano que pide ayuda, allí está Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y más cuando se trata de que estén lo más próximos a sus casas, que no abandonen sus entornos, sus pueblos, sus países, que no se vean obligados a huir a la desesperada, como decía antes. Si quieren colaborar, busquen en la web de COPE o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que son las tres W consabidas, el punto, no se olviden, cope.es o ayudaleiglesianecesitada.org.
Pues nada,
feliz Navidad, por cierto.
Te lo iba a decir yo. Ya la próxima semana pues habremos pasado ese Rubicón y nos diremos feliz Navidad. Pero que la pases muy bien. Y
lo
por
mismo.
Supuesto, COPE con esta campaña, pues por tierra, mar y aire. En todos nuestros programas estarán escuchando ustedes testimonios que nos hablan de esa ayuda concreta y de esos proyectos para que los refugiados puedan permanecer lo más cerca posible de sus entornos y retornar cuanto antes a sus hogares. Gracias, María Eugenia. Nos escuchamos el próximo martes.
El próximo martes. Adiós. Aquí.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE. Estar informado.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hoy hay 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, la cifra más alta jamás registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad son niños.
Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales con 20 euros al mes, esta Navidad, COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En diciembre, precios sin competencia en todos los neumáticos.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés.
Fíjate, neumático Goodyear 205-55R16-91V por solo 60,95 euros.
Y para tener tu coche siempre a punto, cambio de líquido anticongelante orgánico tan solo 34,95.
Motortown, tu taller de confianza.
Atrevíbete a vivir a tope estas fiestas. Berti te desea lo mejor esta Navidad y un año nuevo de felicidad sin fin. Como su plan 3 sin fin. Con Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para esta Navidad y para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo. Y para eso nos acompaña ya Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos acompaña en El Espejo el nuevo abad cisterciense del monasterio de Poblet, Octavi Vilà. Fue elegido a inicios del este mes de diciembre, por lo tanto, pues recientito, y hablarnos de lo que es este magnífico enclave de vida monástica en Cataluña y de cómo están viviendo también esta carrera hacia la Navidad. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en El Espejo.
Pues los monjes están comiendo hasta ahora, así que agradecemos a nuestro invitado que nos dedique estos 10 minutitos, aunque confiesa que no es muy de radio, tampoco de televisión, porque no tienen. Se ponen al día de las noticias con los diarios digitales. Así siguieron también las elecciones del pasado domingo. Conoció a los monjes cistercienses a través de su padre, que colaboraba con ellos de manera desinteresada. Nunca se imaginó que acabaría siendo uno de ellos. Es más, cuando iba por Navidad pensaba que qué horror, cómo podían estar los novicios allí tan solos. Hasta que en el año 2000, el abad de entonces le pidió ser secretario de la hermandad de laicos vinculados al monasterio. Así empezó a conocer su espiritualidad, las costumbres monásticas. Al final, entró con 43 años, después de 25 de ejercer de bibliotecario. Hasta hoy, que es abad, con 54. Las constituciones piden que el abad tenga más de 30 y menos de 75, así que anda por la media. Octavi Vilà nació en Tarragona, es el pequeño de 4 hermanos, le gustaba jugar a indios y vaqueros y al parchís, que todavía hoy se echa una partidilla de vez en cuando en la sala de recreación. Esa habitación que ahora mismo tiene un cartel de no pasar, porque están montando el Belén, en el mejor sentido de la expresión, o sea, el nacimiento, y lo construyen los últimos que han llegado, y los demás no lo ven hasta después de la misa de gallo del día 24. El monasterio, que se fundó en 1150, vive básicamente del turismo, tienen taller de encuadernación y de cerámica, también una lavandería y un huerto que les abastece. El día 3 de diciembre, la comunidad de Santa María de Poblet eligió un nuevo abad en la persona del padre Octavi Vilà y Mayo, que nos acompaña en El Espejo.
Padre Octavi Vilà, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE. Está recién elegido y además de lo que ha dicho Eva, que usted no es de radio ni de televisión, pero sí que hay que decir que usted es de prensa. Casi me atrevería a llamarle, además de abad, casi colega, ¿no? Porque usted colabora en la revista Poblet, donde realiza entrevistas. Usted también es especialista en tratamiento de fondos de prensa y además colaborador de un diario local. O sea que la radio y la televisión no le gusta, pero veo que la prensa sí.
La prensa sí. Bueno, colaboré antes de ser monje bastantes veces con el diario de Tarragona, sobre todo con artículos que hacían referencia a aniversarios históricos de la transición y cosas de estas. Y en la revista Poblet, que fundamos cuando reemprendemos la nueva Junta de la Hermandad el año 2000, recuperando una cabecera histórica, pues me encargué de las entrevistas, lo que me permitió conocer a bastantes protagonistas que todavía vivían de la restauración de los monjes el año 40. Por ejemplo, el primer prior, el italiano, el padre Giovanni Rosavini, o el señor Luis Monreal, que había sido comisario de monumentos en aquella época, gente que tuvieron un papel fundamental en la restauración del monumento y del monasterio.
Bueno, pues el entrevistador, entrevistado en este caso, en esta ocasión, para agradecerle, como digo, pues su servicio aquí para escucharle atentamente, porque sin duda usted ha llevado una carrera meteórica. Lo digo porque hace 10 años, apenas 10 años, que usted fue, bueno, que hizo la profesión solemne o perpetua en la vida monástica, y apenas medio año, en mayo, que usted fue ordenado sacerdote, y justamente a final de año, en diciembre, abad. Bueno, una carrera tremenda.
No es tan inusual esta carrera. Mi predecesor, el abad José Alegre, que era sacerdote de la diócesis de Zaragoza, entró en el año 95, ya 50 y tantos años, y fue elegido abad en el 98. Se tuvieron que pedir dispensas para que hiciese la profesión solemne y fuese elegido abad, porque para ser abad se pide tener más de 30 años, ser sacerdote y llevar más de 5 años de proceso solemne, que en ese caso yo sí cumplía las condiciones, un poco casi justillas, pero las cumplía. Y algunos de mis predecesores también, el abad Mauro Esteva, pues acababa de llegar justo de estudiar de Roma, y el abad Edmond Garreta, pues casi llevaba menos de 10 años también en el monasterio. Tampoco no es tan igual. A veces igual se busca a uno de los recién llegados, como dice la regla, casi.
Bueno, ¿y usted es consciente de dónde le han metido sus hermanos al elegirle abad?
Pues yo creo que no mucho. Si fuese muy consciente, no habría aceptado, ¿no? No, eso hay que fiarse del Señor. Se supone que la comunidad, cuando elige un abad, pues se deja guiar por el Espíritu, y entonces es el Señor a través de la comunidad la que te pide un servicio. Nosotros nos hacemos fundamentalmente monjes. No venimos ni para ser sacerdotes, ni para ser abad, ni ninguna cosa en concreto. Entonces tienes que estar a merced de lo que te pide la comunidad y dejarte guiar por el Señor en lo que te pide la comunidad. Me pide este servicio, que no creo que tenga suficientes méritos ni fuerzas para realizarlo, pero si mis hermanos pues creen que es esto lo que tengo que hacer, pues en eso estamos.
Bueno, permítame la expresión, dada la cordialidad en la que está transcurriendo esta entrevista. Usted sabe muy bien, igual que yo, que el Barça es más que un club, ¿no? Pues también sabrá muy bien que Poblet es más que un monasterio, ¿no?
Poblet es más que un monasterio. Poblet es, digamos, el Escorial de la Corona de Aragón. Está muy entroncado con la historia de Cataluña. De los abades, antes de la exclaustración, 3 fueron presidentes de la Generalitat. En aquel momento, la presidencia de la Generalitat era, digamos, rotativa entre un miembro de la nobleza, otro de la Iglesia y otro de la burguesía, digamos, y 3 fueron abades, fueron presidentes de la Generalitat. También somos un lugar de encuentro entre Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad Balear y Aragón. Por lo tanto, estamos en un sitio, en un enclave de encuentro.
Por tanto, tiene un peso específico, sin duda, ser abad allá, donde la historia y la espiritualidad se dan la mano, 75 años después de la restauración de la vida monástica en Poblet.
Pues sí, el 24 de noviembre se cumplieron 75 años de cuando 4 monjes italianos que venían del monasterio de Santa Croce en Roma fundaron o refundaron o reencontraron el monasterio en unas condiciones bastante precarias. Se había empezado obras de restauración a partir de los años 30, pero quedaban un montón de edificios por reconstruir. La época tampoco no ayudaba mucho. Los años 40 eran años de penuria para todo el mundo. Lo pasaron bastante mal. Incluso uno de los monjes italianos, que era maestro de novicios, pues murió aquí en Poblet en esos años. Pero poco a poco pues la comunidad fue rehaciéndose. En algunos momentos fue muy numerosa, luego pues las vocaciones más o menos tienen que sedimentarse y algunos lo dejaron, pero en eso estamos. Más o menos desde hace unos 20 años nos mantenemos sobre los 30, que no está nada mal.
Bueno, junto a esa historia, esa espiritualidad y por supuesto ese arte precioso del monasterio de Poblet, también queremos conocer de mano del nuevo abad, del padre Octavi Vilà, cómo se vive la Navidad, estas fiestas ya cercanas, pues dentro de la comunidad monástica y también hacia afuera, porque supongo que también tiene una hospedería con las celebraciones propias abiertas al pueblo de Dios. ¿Cómo vive hacia adentro y hacia afuera estas fechas de Navidad la comunidad monástica?
Pues la vivimos un poco como una gran familia. Nosotros en la hospedería interna estos días no tenemos huéspedes, sí en la externa, que me comentaban el otro día que pues casi está al 100% de capacidad de gente que viene a pasar la Navidad con nosotros o junto a nuestro monasterio, mejor dicho. Tenemos los cultos de cara al público. La noche de Navidad del 24 tenemos maitines a las 10:30, cantados, y luego a las 12 la Misa del Gallo. Nos hemos preparado, digamos, un poco intensamente durante el tiempo de Adviento y sobre todo estas ferias de Adviento privilegiadas, desde el 17 hasta el 24, nos preparamos bastante intensamente para vivirla a fondo, porque es el inicio del gran misterio de la redención, que tiene su culmen en el Triduo Pascual, pero la Navidad es el gran pórtico. Y entre nosotros pues lo vivimos un poco, a veces, igual con un espíritu, recuperamos un poco el espíritu infantil. Eso del Belén, de que sea una sorpresa, o el Día de Reyes, pues que los reyes nos visitan en persona para repartir regalos. Esas cosas un poco que nos ayudan a superar también, que existe siempre un poco la nostalgia de las Navidades con la familia, ¿no? Pero se viven intensamente y con un gran ambiente de familia.
Pues yo le voy a dar la oportunidad, padre Octavio Vilá, para que usted también lance un mensaje navideño, no digo institucional, pero desde luego sí profundo y absolutamente desde esa espiritualidad navideña monástica, cisterciense, pues a los oyentes de la COPE, aprovechando la oportunidad que nos brinda su palabra, los deseos y sobre todo el mensaje para vivir estas fiestas, no solamente a nivel monástico, sino pues a nivel humano y cristiano, por supuesto.
Pues yo diría que hay que vivirlas como ese pórtico del misterio de la redención y teniendo muy presente pues que Dios envió a su Hijo para hacerse un hombre como nosotros. Y eso significa que nosotros en cada hombre, en cada persona y sobre todo, como nos transmiten los evangelios, como hizo Jesús a lo largo de su vida, sobre todo en los más desfavorecidos, oí hace un momento una introducción que hablaban ustedes de los refugiados, pues sobre todo en los más desfavorecidos reconocer a Cristo, ¿no? Que es nuestro, y que cada hombre es nuestro hermano, y Él nos ha enseñado precisamente eso, que en cada hombre tenemos que reconocer a nuestro hermano y amarle como tal. Y ese es el gran misterio, el gran regalo que nos hizo Dios de hacerse un hombre como nosotros, para que viésemos pues que siendo un hombre pues es posible amar a los demás. Ese es el gran mensaje de la Navidad, supongo.
Pues padre Octavio Vilá, muchísimas gracias de verdad por ese mensaje, sin duda precioso, un mensaje que nos sitúa sin duda en el corazón de Belén. Muchas gracias por sus palabras, por haber atendido nuestra llamada. Esperemos que a lo largo, porque usted tiene tiempo, ¿no?, para ejercer ese ministerio abacial, ¿no?
Sí, en principio hasta los 75 años.
Bueno, pues no se preocupe, que antes de esa fecha seguro que le volvemos a llamar otra vez, porque tan
pues
amablemente ha atendido nuestra llamada.
Encantado.
Un cordial saludo. Muy buenas
Igualmente.
Tardes.
Igualmente. Gracias.
Bueno, enviamos un abrazo a todos los monjes de Poblet y buen provecho, que ya sabemos que están comiendo ahora. Y gracias por ese testimonio de fe y de vida monástica que enriquece, por supuesto, la vida de la Iglesia. Luis Esteban, muy feliz Navidad también.
Igualmente
para ti.
Igualmente para ti. Nos vemos después.
Claro que sí. Bueno, pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. Y de nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano, hoy hablando del Papa Emérito, que ha conocido un carisma tan español como el de las Hermanas de la Cruz.
Ellas contaban, después de celebrar la Eucaristía con él, cómo han visto a Benedicto XVI, corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, las Hermanas de la Cruz han podido celebrar hoy misa con el Papa Emérito en su capilla del convento donde vive, les ha dado personalmente la comunión y no solo ha presidido la misa, sino que incluso entonaba él los cantos. Las hermanas están felices porque él ha conocido este carisma, lo alaba, les ha dado las gracias por su misión y sobre todo por su fidelidad al carisma inicial, por ser iguales hoy que era la fundadora, Santa Ángela de la Cruz. El Papa Emérito las ha recibido una a una, las ha escuchado y sobre todo las anima a seguir trabajando con los más pobres y con los enfermos. El Papa Emérito está estupendamente, cuentan las hermanas, le cuesta andar, pero de todo lo demás está perfecto. No así el Papa Francisco, que tiene gripe, no se recupera. Ya contábamos la semana pasada que andaba con fiebre y constipado, pues no termina de saltar el resfriado. Mañana, de hecho, no hay audiencia general. Ya la próxima vez que le veremos en público será en la Misa del Gallo, 24 por la noche.
Paloma, queríamos preguntarte también por esa Eucaristía que preside esta tarde Pietro Parolin, el cardenal Pietro Parolin, en la que participarán personas con problemas de toxicomanías.
Sí, será a las 6 de la tarde, es la misa de Navidad del Jubileo en el Presidio Pablo VI. Allí está el centro de desintoxicación, en el cual se han recuperado centenares de personas, varios de estos toxicómanos, sus familias y algunos reclusos estarán con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, celebrando esta misa de anticipo de Nochebuena.
Gracias, Paloma. Aquí en España, Escuelas Católicas ha pedido un pacto educativo y advierte que el modelo de enseñanza única que plantea Podemos representa solo a una minoría.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, que reúne a más de 2.000 colegios en España, ha pedido que la educación no se convierta en moneda de cambio y que se respete el artículo 27 de la Constitución, que garantiza la libertad de enseñanza. Todos debemos defender la enseñanza pública, ha dicho, pero no como único modelo. Imponer esta única opción es propio de los países dictatoriales y no democráticos, ha señalado Alvira.
Fundación ONCE y la Conferencia Episcopal Española han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad sensorial en los lugares de culto.
Gracias a este acuerdo, distintas iglesias repartidas por toda la geografía española instalarán bucles magnéticos que facilitarán la comunicación a personas con discapacidad auditiva, usuarios de prótesis o de implantes. La Conferencia Episcopal ya ha identificado un total de 12 iglesias donde se podrá instalar este sistema. Serán la Sagrada Familia de Barcelona y la Abadía de Montserrat, la Catedral de Santa María de Sevilla, la Catedral de la Virgen de la Encarnación de Málaga, la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, la Catedral de la Almudena y la Iglesia de San Antón en Madrid, la de Santiago de Compostela, Santa María de Regla en León, la Basílica del Pilar de Zaragoza y la Catedral de Pamplona y la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife.
Y nos vamos ahora hasta Logroño, donde se celebra la campaña Sembradores de Estrellas.
Una campaña organizada por Obras Misionales Pontificias que se lleva a cabo en prácticamente todas las diócesis durante el Adviento. Niños de diferentes colegios saldrán esta tarde por las calles de sus pueblos felicitando la Navidad en nombre de los misioneros, colocando una estrellita en la solapa de los viandantes.
Y en Valencia empieza la cuenta atrás del Encuentro Europeo de Jóvenes, que comenzará el próximo lunes.
Una cita que reunirá a jóvenes de distintos países y que ha movilizado a la Archidiócesis de Valencia. COPE Valencia, Luis Agudo.
A una semana de que dé comienzo en Valencia el Encuentro Europeo de TSE, en el que está prevista la participación de más de 30.000 jóvenes de toda Europa, ya tienen lugar reservado todos ellos en los hogares de familias valencianas. 150 parroquias tienen colgados los carteles de bienvenida, mientras en el cauce del río Turia se instalan las dos carpas gigantes, una con capacidad para 6.000 jóvenes y otra para 4.000, que estarán abiertas esos días. El hermano Pedro es miembro de la organización de TSE.
Serán los lugares más grandes del encuentro, donde habrán las oraciones dos veces por día y también por las tardes algunos de los talleres de fe y espiritualidad, de arte y de cultura, de solidaridad, de cómo construir una sociedad más humana para todos.
Cerca de 1.000 voluntarios llegarán este fin de semana también a Valencia para colaborar en este encuentro de TSE.
Y por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes y le dedicaremos también tiempo en el espejo la semana próxima a este gran encuentro de fe, de testimonio y de oración convocado por la comunidad de TSE en Valencia. Y así terminamos este recorrido informativo en esta edición del espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Sigue trabajando José Luis Pérez en el Mediodía COPE con muchísimo que contarles en estos días un poco atribulados que estamos pasando. Atribulados pero esperanzados, que llega la Navidad. Nos encontramos de nuevo mañana aquí en el espejo. Buenas tardes.